1:22 de la tarde y comenzamos el resumen informativo en Radio Sintonía con los temas que destacamos en nuestra portada. En primer lugar y en materia sanitaria, Miguel Ángel Ponce ha manifestado que la estrategia del gobierno de gripalizar la COVID-19 ha sido un error y una temeridad. Continuamos en materia de vivienda con el consejero Sebastián Franquis, que informa que unas 1.000 personas se han apuntado a la bolsa de vivienda vacía tras los primeros 2 meses de su puesta en marcha. Y el consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura ha reparado ya la rotura producida en la red de impulsión general de Puerto del Rosario. Por último, trasladamos que el Cabildo convoca las pruebas para obtener por primera vez la licencia de caza.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como les adelantábamos, comenzamos en materia sanitaria con el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Ángel Ponce, que volvió a insistir este martes en la Cámara Autonómica que, a la vista de los resultados obtenidos y la evolución de la pandemia, la estrategia del gobierno de gripalizar la COVID-19 ha sido un error y una temeridad. Ponce criticó que las autoridades sanitarias hayan decidido esconder la pandemia y actuar como si el virus hubiera desaparecido de las islas, a pesar del constante aumento de casos y de la presión asistencial sobre nuestro sistema sanitario. Además, Ponce recordó que los ingresos han aumentado un 50% y, lo que es más grave, en los 2 últimos meses, 200 canarios han fallecido víctimas de la pandemia, 25 muertes de media semanales. Escuchamos al portavoz de Sanidad del Grupo Popular.
Los datos actuales indican que la incidencia en mayores de 80 años está por encima de 2.000 puntos. Estamos a la cabeza entre las comunidades autónomas con más incidencia y eso es la punta del iceberg, ya que no tenemos los datos por debajo de los 60 años. En este sentido, reclamamos al gobierno de Canarias una campaña informativa clara, contundente, como puede ser la que se está realizando para los accidentes de tráfico, ante 1.020 muertes en el año 2021, frente a un virus que mató en la sexta oleada a 11.000 personas y que ha matado 6.000 personas en el país, 200 de ellas en los últimos 3 meses en Canarias. Los datos son escalofriantes. Una campaña clara en cuanto a la puesta de la tercera dosis de la vacuna, explicando la diferencia con la cuarta dosis, es muy importante. De nada sirve colocar la cuarta si no nos hemos puesto la tercera dosis. Por otro lado, una campaña de uso de la mascarilla si tenemos síntomas respiratorios o realizarnos un test si tenemos síntomas respiratorios antes de ir a una fiesta o un evento. O bien, volver a incluir a toda la población y medir la pandemia en su conjunto desde todas las edades. Cuanto más información le demos a la población, más complicidad conseguiremos de ella a la hora de seguir tomando medidas para frenar esta pesadilla con respecto al coronavirus.
Y continuamos con Sanidad, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que desde la última actualización de datos, el pasado viernes, se han registrado en el archipiélago 2.027 nuevos positivos en COVID-19 entre personas de más de 60 años. El acumulado de casos de coronavirus entre este colectivo asciende en Canarias a 85.728 personas. Así, la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.646,43 casos por 100.000 habitantes. Actualmente en el archipiélago hay 477 personas ingresadas por coronavirus, de las que 23 están en la UCI y el resto, 454, en planta. Por otro lado, en los últimos 4 días se han registrado 16 fallecimientos, 11 de ellos notificados en la isla de Tenerife y 5 en Gran Canaria. Continuamos ahora en materia de vivienda con el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que ha informado hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias de los primeros resultados del desarrollo del programa de vivienda vacía, incluido entre las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, tras 2 meses de su puesta en marcha. El consejero ha destacado que hasta la fecha más de 1.000 solicitantes han pedido acogerse a este programa que permite sacar al mercado viviendas que ahora están vacías en alquiler con garantías para los arrendadores y precios asequibles para aquellas familias con menos recursos. Las previsiones iniciales que teníamos con este programa, ha trasladado el consejero Sebastián Franquis, era que podríamos sacar más de 700 viviendas en 5 años. Llevamos apenas 2 meses y la evolución es satisfactoria, lo que nos hace ser optimistas en que vamos a conseguir estos objetivos. Y abrimos el bloque de Parlamento con la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, que criticó que en los últimos 3 años haya aumentado un 10% el número de vertidos incontrolados al mar y reprochó al Gobierno de Canarias que, a pesar de sus discursos medioambientales y a 1 año de que termine la legislatura, carezca de un plan para atajarlos. Durante su intervención, Luz Reverón lamentó que el Ejecutivo de Torres solo se limite a abrir expedientes sancionadores en lugar de adoptar medidas concretas para reducir y controlar los vertidos al mar. A su juicio, este problema debe tratarse desde 2 puntos de vista. Por un lado, completando las redes de saneamiento y depuradoras, y por otro, evaluando su impacto en la salud pública. Escuchamos a la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón.
Con el nuevo censo de vertidos de tierra al mar, se evidencia que el gobierno de Torres no ha hecho nada en estos 3 años que llevan de legislatura. A pesar de sus discursos medioambientales, con el nuevo censo hemos comprobado que los vertidos sin autorización siguen aumentando, hasta un 10% en relación con el censo del año 2017. Eso sí, sin que el gobierno de Canarias les ponga una solución, más allá de la imposición de sanciones que ha quedado demostrado que no solucionan el problema. Además de la falta de redes de saneamiento en muchos municipios y depuradoras, este problema afecta a la salud pública. No nos olvidemos que muchos de esos vertidos acaban en las playas sin que el gobierno de Canarias se haya preocupado por esta situación. Debería existir un censo de las afecciones que sobre nuestra salud ocasionan estos vertidos y por eso le hemos pedido al gobierno de Torres que deje de mirar para otro lado ante un problema que nos afecta a todos.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, también ha denunciado esta mañana, en su caso, que no se han cumplido ninguno de los acuerdos alcanzados en el Parlamento sobre los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, que, según la diputada, juegan un papel importante para la economía y el empleo de la oliva. Asimismo, solicitó que al menos se le dé curso a la licencia de obras del Oliva Beach para poder rehabilitarlo y por la que llevan esperando desde octubre del año pasado. Mientras tanto, asegura, sus trabajadores, así como sus familias, siguen sometidos a una gran presión debido a la incertidumbre que supone la persecución por parte del Ministerio, cuando no se les permite la obra que están pidiendo para poder mantener los inmuebles en condiciones. También hemos conocido que comienzan las obras de rehabilitación del complejo hotelero Estela Canaris y para el primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, ha subrayado que esta obra es una de las más importantes que existen en Canarias, ya que la rehabilitación del Estela Canaris la integran proyectos para acondicionar 4 hoteles de 4 estrellas y 1 de 5 estrellas. El Ayuntamiento de Pájara recuerda que tiene su oficina local de empleo a disposición de la ciudadanía interesada en trabajar en la rehabilitación de esta infraestructura, ayudando así a fomentar el crecimiento del empleo en el municipio y contribuyendo a que las obras finalicen cuanto antes y en las mejores condiciones. También, como les informábamos, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas, como les informábamos en nuestros destacados, me refería, finalizaba en la noche de ayer la reparación de la rotura ocasionada en la red de impulsión general que conduce desde Puerto del Rosario a los depósitos principales de la herradura. El CAF traslada que actuó de manera urgente y continuada hasta reparar la avería que se produjo por la obsolescencia de los materiales de la tubería. Tras su reparación, se necesitan 12 horas de secado para la soldadura química, por lo que se prevé que ya a partir de este mediodía comience de nuevo la impulsión, aumentando progresivamente el caudal y restableciendo el suministro con normalidad de forma gradual en aquellas zonas en las que se han producido cortes. Escuchamos al consejero de Aguas, David de Vera, que ha intervenido esta mañana en la radio.
Por eso era más que nunca necesario, y así lo priorizamos, tener la alternativa, tener la solución a esto. Y bueno, de hecho ya la empresa está trabajando desde la semana pasada, desde hace dos semanas, con abriendo la zanja para la nueva tubería. Y esa es la alternativa que tenemos que buscar, tener la viabilidad de que es una línea, que una red de impulsión que ya está obsoleta, que ya el tiempo ha llegado al final de su vida útil, por lo tanto no es operativa, y ya tenemos la alternativa y se está trabajando para instalarla. Esa instalación son 8 meses, lo tiene una empresa de Fuerteventura como es Crispal, lo antiguo Pablo León, con Enute, con Pérez Moreno. Están trabajando desde hace ya más de 2 semanas y estamos un poco pues intentando agilizar cuanto antes, que se repare cuanto antes, o sea, que no que se repare, que se tenga esa alternativa cuanto antes para que todas estas circunstancias que al final afectan al suministro normalizado de agua en la isla Fuerteventura pues quede atrás.
Y nos acercamos al final de este resumen informativo desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que ha elegido a Fuerteventura para dar el pistoletazo de salida a los proyectos ganadores del concurso de ideas arquitectónicas para los centros de interpretación turística de Canarias. Tras el fallo del jurado el pasado mes de febrero, la primera exposición de los trabajos premiados para esta futura red ha coincidido con la entrega de premios por valor de 75.000 euros. Con este concurso, Turismo de Canarias ha buscado promover la creación de diseños vanguardistas sin dejar de lado la arquitectura tradicional canaria y las singularidades de cada isla. Continuamos con educación. Del 16 al 31 de julio, los estudiantes de los 5 centros educativos de secundaria y formación profesional del municipio de Puerto del Rosario podrán aprender más sobre la cultura de Irlanda y perfeccionar su nivel de inglés gracias al programa que ha sido promovido por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Los estudiantes fueron seleccionados por sus propios centros acorde al rendimiento académico. Y nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos al compañero Moisés Camuñas de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura cielos poco nubosos o despejados, con probable calima en altura al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con una máxima que rondará los 28 grados en el puerto del Rosario. Y si nos referimos al viento, seguirá predominando la componente norte y soplará con fuerza de 4 a 5, dejando un estado marítimo de marejada y ocasionalmente de fuerte marejada. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos en Fuerteventura cielos poco nubosos o despejados, aunque tendremos algunos intervalos nubosos en el norte y en el oeste a primeras y a últimas horas. No se descarta ligera calima y tampoco se descarta que se puedan alcanzar localmente los 30 o los 32 grados, especialmente al sureste. Por último, la mínima en el puerto del Rosario será de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 29. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Continuamos con deportes. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes y Casa, ha abierto la convocatoria de las pruebas de aptitud para obtener por primera vez licencia de casa. Pueden participar las personas mayores de 14 años que no tengan acreditada la aptitud y conocimiento necesario para la obtención por primera vez de la preceptiva licencia de casa. Además, deberán presentar las pruebas de para presentar esta solicitud deberán presentar el modelo oficial en el Registro General del Cabildo junto con el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. El examen se celebrará el próximo 2 de agosto en el Centro Insular de Juventud a las 6 de la tarde. Y ahora sí, despedimos este resumen informativo con la información cultural. Hoy se ha presentado oficialmente el Festival Indie Puerto, en el que podremos escuchar la música de León Benavente, La Habitación Roja y Cristina Quesada el viernes 15 de julio, y a Dani Fernández, Chavales y Papá Topo el sábado día 16 de julio. Escuchamos a Juan Manuel Verdugo, concejal de Cultura de Puerto del Rosario, que ha presentado esta mañana este festival.
...que hemos promovido desde el Ayuntamiento, en este caso de la Concejalía de Cultura, que yo creo que además es innovadora desde el punto de vista del tipo de música que se trae. En este caso es un, como digo, es un festival un tanto ecléctico, porque incluye tanto música propiamente indie como los grupos de La Habitación Roja, León Benavento, Papá Topo, Chavales, o nuestra Cristina Quesada, que es de Fuerteventura y en concreto de nuestro municipio de Puerto Rosario, y además pues Dani Fernández, que como digo es una música quizá un poco más tendente al pop. Un espectáculo que además va a tener actividades a lo largo de los días 15 y 16, el viernes y el sábado, con puestos de artesanía, con actividades a lo largo de la calle Primero de Mayo, con el objetivo fundamental de dinamizar nuestra actividad cultural y también generar economía.
Y llegamos ya a las 2 de la tarde. Como saben, a partir de esta hora el equipo de la mañana se retira y pasamos el testigo a la música de la mano de Cristina Álvarez. Y un poquito más tarde, de 6 a 8, escucharemos a Basi Rodríguez en la zona pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta mañana.